por favor. Fragmento número 5 de Rabash, carta 34. El asunto de Rosh Hashanah es un nuevo comienzo, que uno comienza a construir de nuevo un edificio. Es como dijeron los antiguos sabios, siempre deberá uno verse mitad culpable y mitad inocente. Hizo una sola mitzvah, es afortunado, ya que se sentenció a sí mismo y al mundo entero a una balanza de mérito. Hizo una sola transgresión, pobre de él, ya que se sentenció a sí mismo y al mundo entero a una balanza de deuda. Adelante. Fragmento número 6 de Rabash, artículo 882, Rosh Hashanah. Se denomina Rosh Hashanah al comienzo de la creación del hombre, es decir, como dijeron nuestros antiguos sabios, que se declara sobre la gota que será sabio, necio, etc. Las lluvias, Kshamim, significan sus fuerzas corpóreas, Kshamim. Esto es, si tendrá un cerebro pequeño o grande, un corazón pequeño o grande, un deseo pequeño o grande, etc. Si uno va por el camino del bien, cuando crece, no es posible agregar a él, es decir, hacerle un cerebro y un deseo más grande debido a que ya se le asignaron al ser creado. Solo que usa todo su intelecto y todo su vigor solo en el lugar sagrado y en la necesidad. Esto ya le basta para alcanzar el nivel en el que podrá conseguir la revelación de la luz del Creador y adherirse a él verdaderamente y recibir su parte en el mundo, en el próximo mundo. Si a uno, al principio de su creación, se le asignaron un cerebro grande y un deseo poderoso, pero si no va por el camino del bien y la honestidad, entonces está usándolos indebidamente, tal como el Creador que hace caer las lluvias cuando no es tiempo sobre la tierra, cuando no las necesita. En ese caso, no le sirve de nada las fuerzas buenas que se le dieron al ser creado, es decir, que podría haber sido competente en el estudio de la Mishnah y Gemara, pero no alcanzará la integridad deseada llamada Dvekut al Creador. Resulta de esto que uno no tiene de qué quejarse si no tiene la capacidad que tiene el resto de sus compañeros, pues no es eso lo que cuenta, ya que lo principal es ser tzadik, justo, y solo entonces aprovecha todas sus habilidades para que estén dirigidas a la meta real y no desperdicia sus fuerzas en vano. En cambio, sus fuerzas se conectan entre sí y entran en la Kedushah. Estamos en el fragmento número 7 de Rabash, carta 29. Rosh Hashanah es el tiempo del din, juicio, en que se enjuicia al mundo, ya sea para bien o lo contrario, Dios no permita. Y Rosh es el estado de Shogesh, que de esta raíz sale las ramas. Y siempre las ramas son extraídas según la esencia de la raíz, pues de la raíz de naranjas no saldrán ramas de manzanas. Y el shogesh, la raíz que, y el rosh que el hombre se ordena al principio, continúa el orden de su vida, que la raíz es la base sobre la que construye todo el edificio. El asunto del juicio con el que enjuicia el hombre en Rosh Hashanah, es decir, que él mismo es el juez y el sentenciador y el ejecutor, porque el hombre sentencia y amonesta y sabe y atestigua. Y esto es, por lo dicho los antiguos sabios, si hay juicio abajo, no hay juicio arriba.
¿Lo escuchamos, Rab? ¿Quién?
Hay que leerlo de vuelta. Continuamos, Kilat. Fragmento número 8 de Rabash, carta 49. Uno es el juez y tiene que sentenciar y dictar quién tiene la razón. Es decir, que la tendencia al mal argumenta, es todo mío, que todo el cuerpo le pertenece, que uno tiene que preocuparse y realizar actos que sean solamente a favor del instinto del mal. Y así, la tendencia al bien argumenta, es todo mío, que todo el cuerpo le pertenece, que uno tiene que preocuparse y realizar actos que sean solamente a favor de la inclinación al bien. Mientras que uno desee cumplir y elegir el bien, se cuestiona, ¿por qué tiene que elegir el bien y decir que la justicia está con la inclinación al bien? No debe decirse que es con el fin de recibir recompensa en el próximo mundo, ya que dijeron, no sean como los esclavos que sirven al maestro con el fin de recibir un premio, sino que uno tiene que elegir el bien por la grandeza del Creador, como está escrito en el Sagrado Zohar, que tienen que servir al Creador, puesto que Él es grande y gobierna y llena todos los mundos y hace girar todos los mundos. Es decir, que lo principal del fundamento de su labor es por la razón de la alteza del Creador. Resulta que mientras que uno hace el juicio, debe dedicarse a la alteza del Creador, resulta que por medio del juicio se eleva el Creador. Entonces, después que uno ya hizo la elección en el bien, elección buena, no con el fin de recompensarlo, el Creador ya puede darle todos sus obsequios y no será pan de vergüenza. Y entonces el Creador deposita su kedusha, es decir, ya permite sentir la kedusha.
Continuamos con el extracto número 9. Si continuamos, extracto 9. Rabash, ¿qué es? Las cosas ocultas pertenecen al Señor nuestro Dios en el trabajo. Este es el significado de Rosh Hashanah, principio de año, llamado Días Terribles. El Ari dice que Rosh Hashanah es la construcción de Malhut, llamada la cualidad de juicio. Malhut, reinado, significa que el mundo entero sigue su cualidad, ya que Malhut se llama la Asamblea de Israel, en la que se incluyen todas las 600.000 almas de Israel, y todo el trabajo de Rosh Hashanah es aceptar el yugo del reino de Malhut. Es por eso por lo que oramos, reina sobre todo el mundo con tu gloria. En otras palabras, Malhut significa que debemos aceptar y coronar su reinado sobre nosotros. Así no tiene la forma de Shejina, divinidad en el polvo, sino una forma de gloria. Es por eso por lo que en Rosh Hashanah oramos y da gloria a tu pueblo. Es decir, pedimos que el Creador nos permita sentir, para que podamos sentir la gloria del cielo. Dado que Rosh Hashanah es el reino de los cielos, que está en un estado de Shejinah en el polvo. Por lo tanto, Rosh Hashanah es el momento en que debemos pedirle al Creador sentir la gloria del cielo, lo que significa que el reino de los cielos será glorificado en nuestros ojos. Y dado que queremos pedir que se revele el reino de los cielos en todo el mundo, lo que significa que toda la tierra está llena de su gloria, se sentirá en todo el mundo, como está escrito, y traerá todo a tus siervos. Esta oración se aplica tanto al público general como al individuo. Es decir, Dado que el hombre es un mundo pequeño, significa que está incluido en el mundo entero. En ese momento pedimos que dentro de nuestros cuerpos no haya residuos del deseo de trabajar por nuestro propio bien. Y del mismo modo en todo el mundo, lo que significa que será toda la tierra está llena del conocimiento del Señor. De esta manera, todas las oraciones en Rosh Hashaná son oraciones generales. Extracto número 10. Del artículo de Ravash, uno, hazte de un Rav y cómprate un amigo, uno. Ahora podemos entender lo que decimos en la oración de la víspera de Rosh Hashaná. Da gloria a tu pueblo. Esto parece bastante desconcertante. ¿Cómo se autoriza a orar por el honor? Nuestros sabios dijeron, sé muy, muy humilde. Así que, ¿cómo podemos rezar para que el Creador nos otorgue gloria? Debemos interpretar que oramos para que el Creador otorgue la gloria de Dios a tu pueblo. No tenemos la gloria de Dios, sino que la ciudad de Dios se humilla hasta lo más bajo, llamada divinidad en el polvo. Además, no apreciamos la verdadera importancia en la cuestión de Aste de un Rav. Por lo tanto, en Rosh Hashaná, el que es el momento en que tomamos la responsabilidad del reino de los cielos, le pedimos al Creador dar la gloria de Dios a tu pueblo, para que el pueblo de Israel sienta la gloria del Creador. Y entonces seremos capaces de mantener la Torah y las mitzvot en su totalidad. Por lo tanto, debemos decir, da la gloria de Dios a tu pueblo, lo que significa que Él dará la gloria de Dios al pueblo de Israel. Esto no quiere decir que Él dará la gloria de Israel al pueblo de Israel, sino que el Creador le dará la gloria de Dios al pueblo de Israel, porque esto es todo lo que necesitamos para sentir la importancia y la grandeza de la adhesión con el Creador.